Uy, ahora sí
Ah,
será.
guau, bebé, voy a estar en los controles,
¿Viste?
viste, el
¿Viste?
poder, ¿cómo se siente tener el poder?
No sé, me siento como que como si fuera un regreso de un momento así, back to the past.
Estamos aquí
Pero
en otra edición más de Puestos para las Apuestas. Wilton Vargas, director técnico aquí de Webnético, está en una reunión muy importante con una persona muy importante, con Gino Villarín, el CEO de Aeronet, así que pues le enseñó ahora a Pepis cómo correr el estudio
Aquí, desde una tableta,
desde
básicamente.
una
Así que
tableta,
bueno, yo
y
creo
Pepis le toca
que.
ponchar
Mira, ellos lo ven desde arriba, estamos
y
aquí.
decidir. ¡Wow!
Todo pura
Práctica, práctica,
magia. Qué
práctica.
tecnología.
Tecnología. ¡Wow! Práctica otra vez. ¡Wow!
¿Sabes lo que nos parecemos con eso del wow? Nos parecemos a este personaje de la película de Disney. ¿Cómo es que se
Ah,
llama?
bueno, en Toy
El
Story
de Toy
están los
Story, los
nenes, los marcianitos.
marcianos.
¡Oh!
Eso
Sí.
mismo, eso.
Mira,
Mira,
antes de comenzar, estamos aquí en Puestos para las Apuestas y les recordamos a nuestro público que este podcast, Puestos para las Apuestas, se produce solo para propósitos de entretenimiento. Si vas a jugar, hazlo de manera responsable con el principal propósito de entretenerte, divertirte y esparcirte. Los juegos con apuestas están prohibidos para menores de 18 años y si experimentas dificultad con el juego, llama a AMSCA a la línea Paz al 1-800-951-0026 951-0026. Bueno, Pepis, estamos grabando viernes en la tarde. Hay un montón de noticias del BCN rompiendo.
Demasiado.
Demasiadas, pero. Hay una
Pero
noticia de apuestas que yo creo que no salía en ningún sitio.
no ha
Déjame
salido en ningún
decirte.
sitio y creo que nosotros lo tenemos en
En el
lo
Patreon.
tiramos en el Patreon.
Hablamos un bizcochito de report de esto, sí.
Sí, hubo un bizcochito de
Y
report de esto.
unos números bien interesantes.
Ok,
Tengo que
vamos a
decir.
buscar los números, espérate, vamos a buscar los
Estoy
números.
aquí
Buscando el
yo también
documento.
buscando el documento.
Ajá. Ok, estamos hablando del estado de situación
El estado de situación, correcto.
de las apuestas en Puerto Rico. Y esto
Correcto.
surge porque el representante Ángel Matos le hizo un requerimiento de información.
Representante Ángel Mato, integrante de Puestos para la Apuesta.
También,
Está en el chat de Puestos para la Apuesta,
sí,
así
verdad, verdad.
que
No estoy supervisando.
recibe las orejitas de Pepito, recibe las orejitas de
Sí.
Pepito.
Le hizo un requerimiento de información a través de una resolución de la Cámara 1111, son 4-1, particularmente a la Comisión de Juegos para saber tres cosas esencialmente: nombres y la cantidad de operadores en Puerto Rico autorizados para aceptar y pagar las apuestas deportivas, digamos, las casas de apuestas. Total de jugadores registrados en Puerto Rico para efectuar apuestas deportivas desglosados por operador, o sea, por casa de apuesta. Y total de jugadas y dinero apostado por jugadas realizadas desglosadas por operador. La comisión le respondió, él le puso la fecha límite del 31 de diciembre del año 2023. Así que la comisión respondió con la siguiente información. Y aquí es que se pone interesante. Obviamente, Casino Metro, ya sabemos cuál, ustedes saben quién es, que está afiliada a
Caesars.
Caesars Sportsbook. Casino del Mar, que es La Concha, que está afiliado a BetMGM. Bowlers, que es una casa independiente, pero utiliza a la gente
Sport Raider.
Sport Raider como su casa de el backend para jugar y la información. Apuestas PR, que es la casa de Teleonce, de la gente de Liberman, que juegan bajo la entidad LMG Gaming, LLC. The Stadium, que es mejor conocida como Winning PR, que es la entidad se llama The Stadium.
Hay
Y hay
dos.
dos nuevas que no sabíamos, aunque habíamos escuchado rumores de una de ellas. Está Casino de la Plaza, que obtuvo una licencia temporera, que ese Casino de la Plaza es un hotel
En Ponce.
en Ponce,
Ponce Plaza Hotel.
Ponce
Que
Plaza
tiene
Hotel,
casino.
que es Plaza de las Delicias, que tiene un casino, eso está en la plaza.
Que es tremendo hotel.
Tremendísimo hotel, de verdad. Es
Y el
buenísimo.
restaurante es súper bueno
Comparado
también.
con otro, no, no voy a decir.
El restaurante es bien bueno también.
Sí, el restaurante es buenísimo.
Sí.
Entonces, Hipódromo Camarero.
Hipódromo Camarero.
Oye,
Pero
que
me
eso es
dieron
bien
una licencia
interesante.
temporera.
Eso es un peso pesado.
Eso es un peso pesado porque porque Hipódromo Camarero fue la
Bien
entidad que
abierto.
cabildeó duro, duro, duro por las últimas enmiendas en la ley de gaming, de apuestas, que le puso un montón de tranquilla y ahora pues entró.
Oye, pero en un momento dado, Hipódromo no se supone que se iba a afiliar con una de las que ya está.
Ese era el rumor
¿Verdad?
originalmente. Originalmente se había rumorado que había
Un acuerdo.
un acuerdo o que había un interés de, creo que Casino Metro o Bowlers para afiliarse con Camarero. Y entonces llegaron Join, para que entonces las agencias hípicas fueran los centros de inscripción. Recuerden que la ley como está diseñada ahora mismo, usted para jugar tiene que ir a un lugar físico a registrarse. Usted puede registrarse en todas las casas si quiere, pero tiene que ir a cada una de las casas, a cada uno de los lugares a registrarse. Ese fue el caso que le ganó Winning a la Comisión de Juegos, porque la Comisión de Juegos le permitió a Casino Metro, creo que fue, o a Caesars, una de las dos, esencialmente hacer un registro fuera del lugar donde, donde se puede jugar, en un coliseo o en choliseo, lo que sea.
Fue a Caesars.
Y entonces nadie se enteró. Si la comisión le permite a una casa de apuestas hacer una inscripción fuera del lugar de apuestas, la comisión por ley tiene que darle la misma oportunidad a todas las casas de apuestas.
Sí.
No puede hacerlo por sus cojones.
Pero ahí la parte que yo no entendía bien era que, si no me equivoco, en el momento que de por sí Winning estaba pidiendo eso, Winning todavía no estaba online oficial. Porque de hecho, yo creo que Winning es la primera casa de apuestas en Puerto Rico per se que empezaron con promociones. Porque sí, yo me acuerdo la mega promoción que tenían con los
vaqueros. Ellos eran apostadores y hacían inscripciones allí y tenían una... Ellos estaban haciendo mucho free to play. Que tú podías jugar por cositas, te ganabas sorteos y todas esas cosas. Ok. Eso está interesante porque Hipódromo Camarero y Plaza Las Delicias, el advantage que tienen las dos es que salen fuera de la zona metropolitana. Y una de las cosas que sabemos ya, porque hemos recibido información de gente que quiere jugar, es que tú tienes que venir a la área metropolitana a registrarte. Bowlers ha sido un poquito más agresivo con eso porque han buscado gente afuera.
En Mayagüez,
ese tipo de cosas. Pero que sencillamente tienes que ir a la zona metropolitana a registrarte y puedes jugar online. Porque Caesars y la otra... la Concha de Casino Metro tienen ya para jugar online. Y Bowlers también. Pero tienes que venir a la zona metropolitana a registrarte y después jugar.
O esperar a que ellos lleguen a un destino cercano.
Exacto. Ok, aquí es que se pone la cosa interesante. Hasta el 31 de diciembre en Puerto Rico se encontraban registrados 11.117 jugadores.
Bien poquito.
Eso es bien poquito. Bien
y ojo, poquito. Y eso es contando también los turistas, se puede decir.
Claro, sí, claro,
sí,
seguro.
Sí, pero es bien poquito.
Bien poquito.
Súper poquito. Entonces se desglosa de la siguiente manera. Casino Metro, 4.172.
Bien poquito.
Bien poquito.
Yo a veces he ido, pienso que ahí hay habemos miles de personas jugando. O sea,
Casino del Mar, 5.454. Okay. Bowlers, que este es un número agresivo porque Bowlers empezó tarde.
Sí,
1.216.
Buen número.
Que es un buen número. Apuestas PR, 195. Y eso me sorprendió porque Apuestas PR le está dando duro, duro, duro. Yo creo que tiene que ver algo con el demográfico del canal.
Puede ser,
sí. Y que nadie sabe... Yo no sé dónde queda la agencia
de Apuestas PR de por sí, además de tener un centro per se, que no te sé decir dónde...
En
el 24 se pueden hacer registros y cosas.
Sí, sí, pero...
Pero eso como tal, cuando ellos empezaron a darle esa promoción súper fuerte, fue ahora para el Super
Bowl. No solo eso, que Apuestas PR, yo veo la promoción todo el tiempo bien duro. Ellos no dicen que te inscribas. Ellos dicen juega. Entonces la gente no sabe que tiene que inscribirse primero para poder jugar. Obviamente Casino de la Plaza y Hipódromo no tienen números porque todavía no están operando, pero, o sea, al momento que publican esta información, recuerden que esta información es el 31 de diciembre. Ya Camarero anunció que está operando, ya tiene su banca abierta para poder jugar. Y Apuestas PR,
Winning,
quiero decir, que es de Stadium, tiene 275 jugadores. Eso sí me sorprendió un montón, porque yo sé que los muchachos de Winning, Che Julio y el Corillo, han sido súper agresivos con la promoción y estuvieron recogiendo un montón de emails. Me parece a mí que, ¿verdad?, que el problema puede ser, o el reto que ellos están teniendo, es que a lo mejor tienen una base de datos bien brutal, pero no han podido trasladar que vayan a jugar allá. Además de que Winning no es la única que no puede jugar en línea. Tienes que jugar allí.
Sí, ya. Y no tan solo que es en línea. Creo que está bien limitada, que no puedes hacer player props. Y sí. Solamente es como que jugar quién gana, quién pierde. Okay, el spread.
O sea, mi primera donde único yo estoy registrado es en Winning.
Sí.
Que es el día de la actividad, me registré allí y jugué una recomendación de Pepito que me guayé. Pepito se guayó. Sí. Y perdí 20 pesos.
No guayamos todos.
Y perdimos 20 pesos. Ok. Y entonces, aquí es que se pone interesante y aquí es que me llama la atención. Casino Metro, la tercera waypoint de data que le dio la comisión es que la cantidad de dinero que se ha jugado por casa de apuesta. Voy a empezar de abajo para arriba.
De abajo para arriba.
Winning, 27.511.
Ya eso por sí es sorpresivo.
Es sorpresivo. Uh-huh. Pero significa que
eso es el 31 de diciembre.
Pero significa que la gente juega que la densidad de juego, uh-huh, si tú lo, ¿verdad? Si tú lo divides 275 por 27, pues te da 2000 pesos más o menos por jugador.
Y una pregunta antes de que sigas eso.
1000 pesos, 1000 y pico, 1000 y pico.
En teoría, yo asumo que ese 11.117 registrados, eso es contando per se la gente que está registrada en múltiples bancas.
Claro, seguro. Porque, tú estás registrado en múltiples
porque
bancas.
Porque tiene que haber algún número. Sí, sí. Ese número debe ser hasta menor.
Yo estoy registrado en Casinómetro y en Winning.
Probablemente en vez de 11, a lo mejor claro, este número está en
claro,
8.
Claro.
Que en verdad, porque pues, claro, va a haber gente que está en múltiples.
Es un problema. Es un problema para la industria. Porque es un número bien bajito. Uh-huh. O sea, significa que...
Tío, y yo también... Vamos, yo me imagino. Yo a cada rato... Mi hermano trabaja cerca de Casinómetro, me llama, me dice, mira, voy a jugar esto, voy a apostar 20, mándame 10. Y pues sí, él está apostando, o sea, pero no...
Sí, sí.
O sea, que debe pasar bastante.
Apuestas PR, que eso sí me sorprendió, que para 195 jugadores tiene $167,770 jugados. O sea, es un montón de chavos para 195 jugadores, uh-huh, registrados. Bowlers... 445,588 para 1,216 significa que en bowlers se está jugando por menos cantidad, con más jugadores. O sea, más jugadores juegan más frecuente, pero menos cantidad. Ahora, aquí es que viene la cosa grande. Está Casinómetro, que tiene 4,172 jugadores, con $46,666,000 jugados.
Ah, Tuki.
Pero espérate un momento. Porque me faltaba una, caballito. Casino del Mar, con 5,454 jugadores. Recuerden algo, que Casino del Mar empezó con Molusco.
Exacto.
Y empezó con Molusco. Y era la primera. Y estuvo un montón de tiempo solo. Que de hecho, por eso demandaron.
Y creo que allí reciben más turistas que en
el centro. Sí, y que demandaron a la comisión de juego en un momento dado. Porque la comisión se le fue la mano. Y le dio un permiso temporero a estos cabrones para operar. Uh-huh. Y les dio una ventaja de casi seis meses o más.
De hecho, creo que ellos tuvieron como 1 o 2 meses de diferencia de online a Casinómetro, que fue quien
se... También. O sea, ellos han sido primeros en todo. O sea, que hay que estar advantage. Pero... en la cantidad de dinero que se ha jugado, 176,416,000.
¿Entre cuántos jugadores?
Entre 5,454.
5,454. Es como 20,000
por persona. 32,269
por persona
en promedio.
Diablo.
Por persona, son un montón de dinero.
Diablo.
Eso me da a entender a mí dos cosas. Uno, que hay un montón de ballenas jugando allí.
Sí.
O sea, que hay gente que puede estar jugando 100 pesos y hay gente que puede estar jugando 25 y 30 mil pesos.
Bueno, ahí
cómodo.
Hay un, de hecho, un jugador bastante activo en esto. Que es dueño de un restaurante por allí.
Ok.
Y no voy a decir el nombre, pero se pasa metido en ¿cómo se llama esto?
En Casino del Mar.
En los juegos de los cangrejeros.
Yo sé quién tú dices.
Yo sé quién.
Así que ya tú sabes de quién yo hablo, ¿verdad? Sí.
Pero ahí lo que es importante es que claramente la concha atrae más ballenas que los demás.
Y que claramente somos bien poquitos los que estamos en esto.
Sí.
O sea, yo hubiera pensado que el número hubiera sido 50, 60, 70 mil jugadores registrados.
Lo positivo es que no estamos cerca de la saturación, como algunas personas anticipaban con este asunto. Sí. Y lo segundo es que a nivel de la industria, si tú eres una casa de apuestas, no necesariamente tú tienes que tener un número alto de jugadores, sino tú tienes que ser más creativo para que la gente juegue. Uh-huh. Así que yo pensaría, por ejemplo, que si tú abres el catálogo de por qué jugar... y promocionas y haces, digamos, buscas, por ejemplo, apuestas a que la gente te diga, pues yo puedo apostar por los Oscars, yo puedo apostar sobre esto, yo puedo apostar sobre lo otro, pues de momento vas abriendo el scope de posibilidades de juego e inclusive de potenciales jugadores. Porque yo pensaría que cinéfilos a lo mejor pues no juegan nada de deportes, pero si quieren apostar por Oscars y tener información, pues pueden jugar.
Y cuando el hipódromo abra y todas las agencias hípicas del país puedan recibir, automáticamente vas a tener una base grande. Porque yo también siento un poco que esta cultura de sports betting es una cultura más juvenil, más del internet. Sí. Y en Puerto Rico, las apuestas, más allá de los caballos y los gallos, obviamente, apostar en el BCN es más un tema de pana. Te apuesto 50 pesos a que gana Santurce. Bueno, o apostar en pelota invernal.
Pero no, pero en pelota invernal y en doble A. Particularmente en doble A.
Pero se apuesta ahí, en el mismo en el estadio. O sea, ahí. Yo sé que ahí en Cagua está el Senado Criollo. El Senado Criollo apuestan bolas y strike. O sea, literalmente
como hay un tipo... Como se juega en la República Dominicana.
O sea, y hay un tipo que va... Y entonces tú apuestas al instante. Pero eso son... Pero eso te digo, pero eso es... folclórico y en persona. Siento que todavía no ha penetrado allá afuera que tú puedes hacer cualquier tipo de apuestas en una casa apuesta.
Yo pienso también que aquí el problema grande es que como están limitados a que tú tienes que... están limitadas a centro metropolitano, ¿verdad? A área metro. Y además... Si, por ejemplo, mañana, además de camarero, mañana de momento aparecen máquinas para jugar en las canchas de BCN, en los parques de pelota, uh-huh, y en lugares normales, centros comerciales, lo que sea, uh-huh, que la gente pueda ir a jugar, además de online, que pueda ir a jugar allí y juega catch, allí, como las bancas, como el Senado Criollo, uh-huh, uh-huh, creo que ahí es que más gente va a poder adherirse a esto. Además... Creo que los controles que tiene la ley, que son, a mi juicio, buenos, no estoy diciendo que no, para obligar a la gente a acudir a un lugar a registrarse, eso también puede estar incidiendo en la baja suscripción de jugadores, porque pues alguien que quiera apostar en Mayagüez tiene que esperar a que Bowlers o que alguna de estas otras casas vaya allá y le haga el registro.
Exacto.
Porque no vas a venir a
Pero ahora puedo ir a la agencia hípica.
Para la
de toda la vida. Gracias. A la agencia hípica de la esquina, darse la cervecita, a jugar la quiniela y tirarle a los indios mayores.
Pero algo bien interesante es que ahora también, por decirlo así, las casas de apuestas que están ahora mismo operando aquí, que son de afuera, en este caso Casino Metro y el de la Concha, te están atacando de una manera bien a estas demás casas de apuestas locales de cómo reclutar. Un ejemplo, estamos viendo que ahora BetMGM está en Plaza del Sol, estuvo en Mayagüez Mall en un momento dado. En el caso de Caesars, prácticamente es la única casa de apuestas que tiene una sede en el Choliseo. Y especialmente ahora que este sábado pelea Amanda, uh-huh, Serrano, que probablemente iban a coger un montón de registros. Además, ellos estuvieron este fin de semana pasado en un juego de doble A en Sabana Grande, creo que fue. Que pues están buscando ese típico público que usualmente va a lo que estarían en este caso o con bowlers, uh-huh, o que no pudiesen venir a esta área aprovechando esas oportunidades. Claro está, yo sigo pensando que el 11.000 sigue siendo un número demasiado bajito, y eso de que si sacan un reporte de quitando a todos los que están en múltiples casas de apuestas, probablemente es más bajito todavía.
Yo pienso que ahí el riesgo que tienen las casas de apuestas es que los números están bajitos para, uh-huh, la inversión que han metido en pauta.
También.
Porque aquí se ha gastado, uh-huh, más allá de los influencers y los intercambios y las cosas, se ha, uh-huh, gastado mucho dinero en pauta para 11.000 jugadores. Uh-huh. Yo creo que aquí la gran lección es esa, ¿verdad? Uh-huh. Desde el punto de vista de la industria como tal. No estamos cerca de la saturación todavía.
Uh-huh.
Y claro, a lo mejor inclusive nunca vamos a estar cerca de la saturación, porque estos números lo que te dicen es que no importa la cantidad de números que tú tengas. Lo, uh-huh, que importa es la cantidad de personas o la cantidad de dinero que juegue en la persona.
Claro.
¿Verdad? Y ahí es que está el riesgo mayor de la industria, en el sentido de la adicción, de los temas, ¿verdad? De cómo manejar el ecosistema. Que el gobierno es que donde tiene que estar más pendiente, tiene que fiscalizar. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Pepi, ¿qué tenemos? BCN Team,
ahorita, obviamente, los oyentes saben que nosotros grabamos antes de grabar puestos para las apuestas, pues se graba PPP regular.
Ajá.
Y mientras estábamos grabando, pues salió la noticia de que Dwight Howard, Superman, oficialmente está en la BCN.
Super Dwight Howard.
Increíble.
En verdad, honestamente, yo lo voy a venir, pero...
Y va a estar con los Mets de Guaynabo.
Con los Mets de Guaynabo, obviamente.
Pero los Mets, ¿cuánta gente tienen?
Cabrón, mira el starting five de los
Mets. O sea, este es el starting five preliminar.
De los Mets.
Este es lo Gary que dice la guerra de BCN.
Exacto, sí. Esta es una gráfica de la guerra. Gary Brown, point guard. Paige, shooting guard. Benito Santiago, small forward. Honda, Rolly Jefferson, power forward. Y Dwight Howard de centro.
¿Y cuándo viene Boogie?
Boogie...
Se dice que finales de abril, posiblemente de cara aquí. Pero ahora mismo él es el tercer refuerzo.
Porque lo que
el,
se,
el refuerzo eso, reserva de ellos.
Lo que se especula es que Howard no va a estar toda la temporada. Que empiezan con Howard y
eso
después
eso era lo rumores desde un principio. Okay. Pero obviamente hay una información que no puedo decir. Pero que... más, básicamente, si esto es lo mismo que se le estaba ofreciendo a todos los equipos, obviamente, recuerden, con estos jugadores no es que los equipos hacen el approach. Usualmente es que el equipo de trabajo de los jugadores hace el approach. Potencialmente se puede decir que Howard en algún punto no va a estar presente. Así que puede ser que pase tiempo, es que llegue Boogie o llegue otro jugador.
¿Cuántos chavos le pueden haber ofrecido a Howard?
Yo digo que debe ser más de 6 cifras.
¿De 6 cifras?
Sí.
Diablo. ¿Y Santurce?
Y obviamente, claro, está por méritos de la liga. Son cabrón, 5 cifras. O sea, son 4 cifras mensuales, pero... tiene, o sea, semanales, perdón. Pero tiene que haber alguna bonificación pendeja que... metiste 5 puntos, tienes 5,000 pesos. Metiste 10 puntos, tienes 25. Para, por cabrón, decirlo así, ya
lo Santurce. Momento. Hablando de Santurce, aquí de momento Yorikin Santurcino. Yo hasta se me hace difícil pensar que pasamos a playoff.
No,
pasamos a playoff, pero...
Espérate. Pero vamos a los datos. Guaynabo.
Ajá.
Ya, yo creo que favorito Guaynabo.
Sí.
Carolina, campeón. Bayamón es Bayamón.
Ajá.
Y entonces, pues, tenemos que darle a Manatí.
Tienes Quebradillas también.
¿Quebradillas está con nosotros?
No, pero como quiera. Cuando vayas a cruzar para ir para el campeonato.
Por eso, pero tú... Manatí está con nosotros, ¿verdad?
No hay lo de las conferencias.
Manatí está con nosotros.
Sí.
Manatí está duro.
¿Cualifican cuántos? 8.
4 de conferencia.
No, pero no es conferencia, no. Todo el mundo.
Okay. O sea, que no hay que darle a Manatí.
Ese lloriqueo de San Germán, que lo estoy diciendo así, sí, lloriqueo, sí. Eso no se dio.
No.
O sea, que para cualificar a playoff.
Es como antes. Que
o sea, que tenemos que darle a Cabo y a Ponce.
Por eso, pero es 1-8. ¿No?
En teoría, sí.
Tenemos que darle a Cabo y a Ponce.
Son 8.
Sí, pues sí. Está bien, entramos. Sí. Entramos. Lo que pasa es que.
Entramos cuarto.
Entramos como 6.
No, bueno, no, pero entras cuarto y te cruzas con el 1 de la otra división.
Sí, pero
sería Quebradilla.
Porque 1-8, 2-7, 3-6, 5-4.
Por ello, vamos a entrar como sexto. Porque.
Sí, irías contra el tercero.
Sí, vamos a entrar como sexto. Te voy a explicar por qué.
Sí, es sexto.
El tema, o sea, tienes. Yo me atrevo a apostar. El 1 y el 2, temporada regular, va a estar entre Guaynabo.
O Manatí.
Eso va a ser el 1 y el 2. 3, 4 y 5 van a estar entre Bayamón, Quebradilla y Carolina. Y Carolina, porque Carolina entra como medio part-time con toda la gente.
Bueno, hay que ver esa parte, porque yo apostaría que si a Carolina la firma y repiten todo
el
lo
refuerzo
que hizo,
este que fue un anormal
Mike
la final.
Scott, hasta que no lo Molimay, pero Molimay, por lo menos de lo que yo sé, de no las viene. Dos opciones no está.
Molimay no viene porque Molimay tiene un contrato largo.
Tiene un contrato en Europa. En Francia. Pero sí. De la manera que yo veo, si Carolina por alguna razón resbala a principio y cuando es que para la fecha que estos jugadores se supone que lleguen, o sea, estamos hablando de Waters y de Condi, matemáticamente hablando y basado en el schedule, no entrarían. Yo no creo que ellos vayan a arriesgarse y arriesgarlo.
Está bien, pero
económicamente y físicamente, o sea,
sí, pero Carolina el año pasado resbaló. Recordemos la temporada
regular. Pero son resbalos que matemáticamente hablando todavía había
break. Sí, pero ellos resbalaron con cojones, pero nasty. En un momento dado se pensaba que no iban ni a clasificar. Y al final, pues, de hecho, ellos entran como underdog en los playoffs.
Ellos fueron los que entraron últimos.
Sí, entonces ahí
en
lo que voy.
En teoría, porque ellos se enfrentaron a. No, ellos entraron séptimos porque se enfrentaron a Quebradilla.
A lo que voy es que la diferencia entre el 1 y el 5 son super equipos.
Sí,
el 1 al 5 son super equipos.
Exacto.
Los lower es Santurce. Es Santurce, es San Germán sin Jolis, es Mayagüez, es el tema de Quebradilla, porque no se sabe cómo ahora con Taco Fuerte cómo vayan a cuadrar y cómo, qué sé yo, Arecibo que están en un turmoil, pues ahí está. Y Cagua, obviamente Cagua, porque no tenemos güey, pues, o sea, para
y
saber.
No te creas que Arecibo, por más que uno lo vea, que está en proceso de reconstrucción y toda esta dinámica, con los dos refuerzos que tienen y el núcleo nativo que tienen, pueden sorprender.
O sea, yo lo que pienso es que.
Y Quebradilla tiene que ponerlo en Elite. Lo tienes que poner en Elite. Sí. Quebradilla.
Lo que pasa es que yo puedo ponerlo en Elite, pero está bien. Pues como quiera que sea. Del 1 al 5, la diferencia va a ser un juego, medio juego. Entre esos equipos del 1 al 5 va a ser un juego, medio juego. Del 6 al 8 es que va a estar la cosa interesante. Y yo creo que este año puede ser que tengamos un juego de reto de nuevo. En la posición 8.
Bueno, estoy buscando porque creo que lo dijimos mal y antes de que empiecen a tirarnos la mala. Yo creo que es uno contra cuatro de cada sección.
Eso es, siempre ha sido
y
así.
Y dependiendo si de esa manera...
Si cuatro, vamos a ir contra...
Lo que pasa es que hubo confusión con la situación esta de lo de San Germán. No,
está bien,
que,
pero uno contra...
Pero de todos modos...
Está bien, pero no importa. Lo que te estoy diciendo es que...
Terminaríamos, por decirlo así, cuarto. Iríamos contra uno de la otra sección.
Sí,
que
es lo mismo. Es
posiblemente va a ser...
Vas a terminar el sexto. O sea, como que sea, okay. Tú juegas sexto en el global.
Okay, no,
o sea,
te creas, ojo con Ponce.
Sí,
eso. Por más que Ponce no haya hecho nada, ojo con Ponce, porque
pero tenemos que ganarle a Cabo y a Ponce.
Claro.
Para quedar cuarto en la división.
No, porque Ponce está en la otra lado.
No, Ponce viene para acá ahora. Ya se fue.
En el otro lado, a quien me refiero es Manatí. Nos puede tocar Manatí primer turno. Y si Manatí viene como se dice que viene, porque obviamente ya lo han confirmado.
Manatí está.
Ellos tienen un trabuco de
Ponce. Está bien, pero no nos va a eliminar San Germán.
Tengo que decir algo.
No me tienen un trabuco. Tenemos un trabuco algo, de verdad. Y no tienen refuerzo todavía.
Y nos pueden decir haters, la gerencia. Yo sé, y la gerencia ha sido en esta postemporada, este offseason, ha sido bastante diferente con la bancada y nos han llamado y asegurar que todo esté bien y whatever. Y no tengo problemas con el trato al abonado. Pero como equipo,
yo quiero ganar.
Nos hemos mejorado. Nos trajeron a Wortel y está bien, ok, pero ok.
Es que yo creo que...
Soltamos a Jan.
Yo creo que ese cambio...
Como dije en el último puesto por la apuesta, sigo teniendo miedo. El draft es mañana, ¿verdad?
El draft es mañana. Así esto va a salir lunes.
¿Qué sale de ahí?
Yo sé que el equipo va a tomar la decisión de los refuerzos después de que... Después del sorteo, obviamente.
Ver, pero no va a ser un refuerzo grande, un nombre grande. Como...
Es que...
Bueno, ya tenemos a Manimal.
Tenemos a Manimal, pero Manimal no llega temprano.
Manimal no llega temprano, primero. Exacto.
Yo sigo insistiendo que el refuerzo tiene que ser un hombre grande. Yo sé que la gerencia lo que está buscando es una segunda voz para Walter,
sí, pero
tiene que ser un combo forward con un tipo como Hollis Jefferson.
Lo importante es el sábado. Obviamente aquí va a ocurrir lo que va a ocurrir el sábado y a lo mejor lo que estamos diciendo aquí, a lo mejor lo vemos como para hacer toda la dinámica y con un lloriqueo, pero a lo mejor se draftea bien. Esto es un draft class que lo que hay es puro point guard. Y puro point guard, bueno, hay un tipo que tiene experiencia en Serbia. Hay que ver si el Santur se lo elige. Tenemos varios jugadores boricuas que están jugando en NCAA, que juegan mil veces mejor que un montón de jugadores nativos que hay aquí. Pero déjame terminar. Que literalmente, si yo fuese el GM de un equipo, yo drafteo cualquiera de los point guard de opciones que hay. Yo los puedo usar de primer día y no tener que firmarme un refuerzo, porque son gente que yo sé que me va a dar minuto y me va a dar la productividad.
Pero es que con más razón, o sea, con más el cambio, con la contratación de Dwight Howard el viernes de Guaynabo, con más razón aún, equipo que no tenga refuerzos confirmados todavía, como Santurce, debe apostar a un refuerzo, o un combo forward, o un combo centro. Punto. Tus dos refuerzos tienen que ser hombres grandes, porque la liga se está moviendo a refuerzos de impacto en la pintura.
Que es lo que no hay nativo.
Que no es con lo que no hay nativa. Entonces, si tú tienes,
o sea, no hay nativo desarrollado.
Desarrollado. Sí, pero sí, si tú tienes point guard, si, como tú bien estás diciendo, ese draft viene de point guard, pues, para carajo, el refuerzo point guard. Olvídate. O sea, ya perdiste a Stockton. Pues que se joda. Pues apuesta ahora a un buen chamaquito de estos del draft. Que sea la segunda voz de Walter, para que le dé minutos de descanso, o inclusive para que tú puedas poner a Walter en la 2, porque Walter en la 2 es un alma, tiene las cuatro herramientas para atacar, pues te da buenos minutos y buenos puntos, pues tú tienes una alternativa, pero no veo movimiento. El problema es que yo no veo movimiento de la gerencia. Mala mía, pero es que no lo veo.
No, pero es la verdad. Y una de las cosas que yo sé, porque yo tengo mis conexiones en todos los equipos, y en el caso de Santurce, yo sé que en un momento dado se recomendó traer a Okafor. Yo sé que en un momento dado se dijo, vamos a tratar de conseguir a Taco Fall. Pero la bendita excusa no puede ser, es que yo no sé si él va a querer venir para acá. Puñeta, no pierdes nada
la
con fucking preguntar.
La peor lección es la que no se hace, me cago en la madre.
No pierdes nada con preguntar.
Tú sabes que yo trabajo para el Comic-Con, y en el Comic-Con, ellos, su estrategia de los invitados, mano, yo invito a 300. Yo invito a 300, porque tú no sabes. Tú sabes el día que Iwan McGregor te diga que sí, pues yo lo invito. Y después usualmente me dicen que no, pero pues qué puñeta.
O sea, el día que Iwan diga que sí.
Bien. No, o sea, ese día...
Hasta yo voy. Y pago el paquete ese de darle besos al tipo.
Sí. O sea,
sí.
Ya compré ahorita el de Giancarlo Esposito. Se están acabando. Si quieres ir a saludar a Giancarlo Esposito, compra tu taquilla porque el soldado viene. Anuncio no pagado por el Comic Con.
Pepis, no, este... Y un ejemplo, una cosa para añadir, que probablemente lo van a ver, pero todo este revolú, todo este refuerzo y toda esta dinámica, llevamos tiempo en las redes tirando cosas, que si eso, porque es que llega un punto en que hay alguien en la liga que lo está filtrando. Obviamente también hay muchas personas en los equipos que siguen pasando la información y toda la dinámica, pero la liga va a seguir apretando y yo quiero ver cómo la liga va a manejar esta situación ahora de Howard, ahora en el contrato público en algún punto. Y no es que tenga que ser tan público como se hace lo que es en los deportes europeos, que lo hacen súper público. Pero, ¿cómo tú le vas a decir a la gente y convencer a la gente que Howard está aquí garantizado por $20,000 mensuales?
Bueno, y... tú sabes.
No, yo sé cómo funciona la dinámica, yo sé que esto va por debajo de la mesa, pero acuérdate, tiene que haber un papel que tú puedas demostrar todo esto. Y... obviamente, a ver qué es lo que va a pasar el sábado, porque hay demasiadas conversaciones, ¿sabes? Ahora mismo ese segundo pick, que todo el mundo dice que va a ser Davon Reed, Aguada está en conversaciones, Aguada está negociando con Guaynabo. Imagínate que Guaynabo consiga ese pick. O sea, tú vas a tener el crew que dijimos ahorita, Davon Reed.
René está coleccionando los picks en Santurce, porque él parece que los quiere ponerle, marcar allí en la oficina, en el esto.
Yo lo único que voy a decir es que nosotros no somos Oklahoma.
Está bien, pero volvemos. Está bien, pero volvemos.
Yo no sé, pero...
volvemos, si tú quieres usar los picks...
Yo lo que quiero decir es que tengo miedo. Tengo mucho miedo.
Nada, vamos a pasar bien.
Nos vamos a divertir, por lo menos.
Nos vamos a divertir.
Y vamos a ver a fucking Dwight Howard. Ese día,
el juego temprano de Santurce... o en Guaynabo o en...
Tiene que haber. Vamos a ver. Porque nos jugamos cuatro veces contra Guaynabo.
Rochelle tiene que estar ya borracha con ese Dwight Howard.
Roy.
Roy Chévere estaba. Hoy viernes en Chévere Financial no se trabajó. No se trabajó. Vamos a buscar aquí. Vamos a ver el itinerario.
Chécate a ver, porque yo juraría. El colmo sería que los meses que él vaya a estar, todavía Santurce no juegue y le toque hasta más tarde. Pero probablemente lo va a estar. Yo creo que ellos tienen una ronda completa con todos los equipos. Y muy probable eso es lo que va a pasar.
Se reportó hoy.
Yo lo que pienso es que Él está haciendo algo aparte. Y yo creo que él está buscando bregar eso desde ahora. Yo creo que eso es lo que está pasando.
O sea, él está haciendo adicional a venir a jugar.
Hay algo más que él está haciendo. Okay.
Aquí está, calendario.
Vale. Obviamente, puedo estar diciendo un disparate aquí. Ustedes saben más que yo de esto. Cuente que son los días que tú tienes que estar aquí en Puerto Rico.
100 y pico, pero
165.
Pero nos habremos enterado que hubiese solicitado el
decreto. Mano, el 28 de mayo es el home contra los Mets y el último juego el 30 de junio. Así que no creo que lo veamos. El away.
Early prediction, yo creo que no lo vamos a ver.
El away. Jugamos el 21 de junio y el 11 de junio. Diablo. Ah, o sea no, que, no de hecho, que tenemos los últimos 12. La última semana tenemos dos juegos contra los Mets. El 21 y el 30 de junio. Qué mierda.
¿Y con quién jugamos un montón esta vez?
Contra Carolina.
La única ventaja de eso es
que nos toca temprano, ¿verdad?
Que si los 6 juegos tú puedes salir de ellos temprano, ponle que saques por lo menos 3
abrimos,
o 4.
El away abrimos en Carolina, el 6.
Eso es un plus.
Y después jugamos contra Carolina el 29 en casa.
Aquello 29 de abril todavía.
Después jugamos el 1 de junio en casa.
Ya ellos en mayo, junio deben
el 30, estar. Hacemos un back to back, 30 de mayo en Carolina, 1 de junio en casa. Y 16 de junio gigante.
Ya pasa fecha, puede ser que
y 24 de junio.
Porque es que también tenemos que entender y antes de irnos, que sé que nos tenemos que ir. Una de las cosas bien importantes de todo esto para los jugadores va a ser el repechaje. Le van a dar prioridad demasiado al repechaje y son capaces de que pues lleguen lejos en los playoffs en la G-League. Cuando lleguen aquí, el equipo no matemáticamente no entre, ellos van a decir, jugar la BCN y yo me voy para el repechaje.
Correcto.
Que ahora mismo, seamos realistas, fanáticos o no, seamos de Santurce, seamos de Guaynabo, de Bayamón, de donde sea, todo el mundo quiere que Puerto Rico entre a las Olimpiadas.
Claro.
Esa es la prioridad, olvídate de ganar el campeonato este año, es llegar a las Olimpiadas. Y esa va a ser la mentalidad de los jugadores.
Mira, ya para irnos, esta semana me pegué en la loto de las apuestas.
Eso es cierto.
Jugaste de Burundi.
Fue No, jugué a Burundi.
Tiró una jugada bien interesante.
Fue un parlay que hizo mi hermano, José Aníbal, saludo, de NBA. 5 pesitos, 2.50 cada uno, y nos pegamos 690.
¿Qué?
Yep.
Sí, ¿cuántas legs tenía el parlay?
Eran 6. Era un triple doble de Kevin Durant. Jokic, un triple doble de Jokic. No, un doble doble de Durant, un triple doble de Jokic. Tyrese Maxey under en 6.5 asistencia.
Yo creo que termino con 6 una vez la
serie. Los Raptors el money line, los Bucks el money line y Wemby un doble.
Y si mal no recuerdo, creo que los Raptors vinieron de atrás de ese juego
también. Los Raptors vinieron de atrás y los Bucks, que era lo último que faltaba, ya habíamos ganado 5, faltaban los Bucks, entraron al cuarto cuarto ganando por 16, algo así. Yo dije, ya, y me ha costado el 1000. Y cuando me levanté, ganaron, pero por 5. Así que...
Esto es los Bucks de Doc Rivers, que hay chisme.
Los Milwaukee Bucks.
Que hay como un dramita con Doc Rivers. Sí,
pero hubo un par de triunfos esta semana en el chat. Vi que se pegaron un par de
cositas. Demasiado cosita. Y sí. Obviamente, como siempre... La NHL.
Me cago en
la que mucho, pero el cabrón las pega con el hockey, de verdad, mano. Tira muchas jueguitas de hockey y las pega.
Pero es donde es bien factible. O sea,
donde es más fácil de entender.
Sí, porque hay jugadas que tú mismo dices, por ejemplo, que la que casi siempre pego y recomiendo, que es lo de shots on goal.
Ajá.
Si el cabrón hace una mierda y el portero la tocó, eso es un shot. Y a veces que estos cabrones tiran 15, 13 veces.
O más, porque es un juego.
Van para la portería y pusieron 2.5, pues.
Okay.
Y también el hockey es un juego en donde no hay mucha lealtad. Y todos estos jugadores casi siempre van brincando de equipo en equipo.
Okay.
Y pues en algún punto, es por alguna razón, y esto pasa en todos los deportes, cuando tú juegas contra tu ex equipo, tú te devuelves, en este caso, Wayne Gretzky. Yeah. Y le tiras 20.000 veces. Y ese...
Ay, cabrón. Pero eso es con la NHL también. A mí me gusta la NHL. Lo que pasa es que no
yo no sé nada de eso.
No me he sentado.
Voy a un juego. Yo voy para Toronto en noviembre y vamos.
Pero me encanta.
Vamos
a jugar
a los... Si te vas a coger una camisa, tienes que coger la de Auston Matthews, que es el mejor jugador.
No voy a coger ninguna camisa. Tranquilo. Me voy a gastar 200 pesos.
Yo soy Rangers. O sea, como que ni Rangers. Pero...
Yo seguí el hockey por un par de añitos cuando tenía un juego de hockey de Sega Genesis.
Yo creo que yo fui la única persona que compré un juego que venía de PlayStation de NHL consistentemente y de Xbox después. Consistentemente todos los años.
Todos los años.
Yo salía y yo lo daba, porque antes tú podías darle en trading y te cogían otro. Y yo llegaba, bueno, la muchacha de la GameStop o la otra me decía: vienes a buscar tu juego. Es más, te lo guardé.
Tengo tu jueguito de hockey aquí.
Y yo estoy seguro que yo era como el único.
Sí.
Espérate esto. Me acaba de llegar un screenshot. Esto lo acaba de escribir en Facebook Mr. Crossover. Mr. Crossover es uno de los Silent Reporters per se de Quebradilla. Y ha sacado muchas exclusivas. Y pone: nada es lo que parece. Llega Howard a Puerto Rico y después ponen pregunta: ¿vendrá a jugar? El ex NBA Dwight Howard llegó a tierra boricua hace par de horas. Esto causó un revuelo en los fanáticos, en especial de los Mets de Guaynabo. Hace días atrás nos enteramos que la posibilidad de Howard llegar a Puerto Rico a jugar estaba en bajo %. Esto debido a que el ex NBA tenía compromisos personales que cumplir. Fuentes de Entero Crédito nos informaron que Howard está invitado por la administración de los Mets para conocer la isla, el ambiente y tener unos tours promocionales con esto. Hasta este momento los refuerzos de los Mets son Holly Jefferson y Amida Brima. Amida estará en lo que Boogie llega, entonces nada es lo que parece. Vamos a esperar el desenlace de este primer capítulo.
Pero Guaynabo...
Si Guaynabo lo pone...
Pero Guaynabo, recordemos algo, corillo. Guaynabo,
y el Nuevo Día no se va a guayar de esa manera.
Sí, pero Guaynabo el año pasado, Guaynabo hizo esta misma mierda. Uh-huh. Guaynabo tenía 3 refuerzos en un momento dado, que eran Boogie...
Crick
y Suárez. Ellos... sueltan a Suárez por Mitch Creek y por Cousins, pero dejaron en contrato reservado, pagándole al tipo, para que nadie se lo llevara. En un momento dado, cuando se lesiona a Mitch Creek, vuelven y trae a Suárez. Suárez cogió y metía 35 puntos por juego.
Sí, me acuerdo
de eso. Y estaba matando la liga. Y
esto, cuando el mismo Wii también.
Y estos cabrones volvieron a activar a Mitch Creek otra vez y dejaron a Suárez contratado, pagándole, para que nadie se lo llevara.
Por algo bien
interesante. O sea, que estos pueden hacer con Amida Brima. Lo pueden hacer porque Amida Brima puede estar caer en cualquier otro equipo.
Sí, y algo bien interesante de todo esto, y en verdad es lo más raro que me está, y antes de celebrarle que viene Howard y toda esta dinámica, seamos realistas. ¿Quién tiene más peso? ¿Boogie o Howard?
Howard.
¿Y por qué Watch ni Shams lo han tirado? Porque la otra vez Watch y Sams lo puso de que Howard oficialmente iba a jugar con los Mets de Guaynabo. Yo pienso que este tipo de noticias para los medios originales, o sea, los medios principales de deportes, es que lo van a sacar.
No para Playmaker.
Porque eran para cosas de, por decirlo así, eran cosas básicas de que fulano va a firmar en China, lo tiraban. So, de verdad. Porque obviamente yo dudo que el periódico principal del país se vaya a guayar de esta manera. Pero si Walsh y si Shams no han sacado algo, potencialmente bueno, lo que está diciendo el panel.
Acuérdate que ellos también se enteran por dos fuentes. Obviamente los agentes de los jugadores. Uh-huh. Y por el sistema de waivers. Por el network de waivers. Porque
el internacional.
El internacional. Porque ya. Tú tienes que notificar. Hay una regla que tienes que uh-huh. notificar. No sé con cuánto tiempo de anticipación, pero tienes que notificar a la FIBA a entrar al sistema de waivers. Y de ahí, aunque eso es privado, de ahí, ese wire. Hay gente que saca cosas.
Uh-huh. Ya.
Yeah. O sea, yo sé que, por ejemplo, lo de Boogie fue el agente de Boogie, porque Boogie todavía estaba activamente buscando equipos en NBA.
Sí.
Y pues, o sea, ellos lo confirman.
Y ya, pero ya eso lo.
Pero el tema es que yo creo que Dubai tenía un contrato con alguien a nivel internacional.
Él estaba jugando en Taiwán.
Por eso, y tú tienes que notificar al sistema de waivers ese de la FIBA. Uh-huh. Porque ellos lo que hacen es que empiezan a hacer si tienen clearance, o si le deben chavo, no le deben chavo, okay. Si le tienen que pedir la carta de transferencia al equipo. O sea, hay un proceso. Que tienes como que notificar la intención de que
hay
el jugador
una
está.
Hay una
ajá, es como un amén así. Sí.
Yo dudo que la liga y los meses de Guaynabo y el mismo Nuevo Día vayan a meter la pata de esta manera. Pero en verdad me sorprende que no haya llegado a esos medios. Y potencialmente, a lo mejor el equipo de trabajo de él no dio la noticia a, en este caso, a Watch, ESPN y toda esta dinámica. Porque yo creo que por más que ellos digan, dale Puerto Rico, vamos para allá, van a seguir dispuestos a escuchar la oferta.
Claro.
Porque obviamente, obligado en el contrato, va a haber alguna cláusula de terminación de que él tendrá que hacer algunas cosas uh-huh. específicamente. Pero si imagínate que por alguna razón venga algún equipo de la Euroliga y diga, ¿sabes qué? Fue que
o la Euroliga o
venga otro asiático y le mete
un jeque árabe que le mande.
Correcto. Exacto. O sea, es que pues yo creo que, como dije, se va a terminar dando, pero me sorprende que no esté ahí oficialmente en la
Bueno, Corillo, puesto para la puerta, que la fuerza lo acompañe.
Bye.